Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Bueno, hay un tema que vamos a pasar que recién Jorge Bafico nos sugería, ¿no? Más tiene que ver con Balbis, que va a estar en la presentación del libro Sesiones de Amor, que pasa para el martes 24
en Alfa y Beta a las 19 horas.
Complejo Alfa y Beta.
Complejo Alfa y Beta, entrada libre. Creo que hay prescripción para una inscripción previa para saber cuánta gente, si se ponen sillas o no sé qué historia.
Claro.
Pero si pueden ir, está... Está bárbaro porque claro. Van a escuchar a Balbi, que no es poca cosa.
También,
¿no?
Claro. Jorge, entonces decías que, bueno, sí, tiene mucho de... como... de tu terapia, pero no son libros, no son cuentos que definan totalmente lo que le pasó a alguien en la terapia.
No. Son anécdotas. Son historias de amor, de desamor.
Sí.
De persecución amorosa, de desolación, de esas cuestiones, de esos amores que no se concretan, que uno siempre pone el tema equivocado.
Claro.
¿No? Tratando de ver si seduce a la otra persona. O sea, hay de todo. Me parece que es como un abanico que pasa de la comedia a la tragedia. Porque un poco eso es la vida, ¿no? Es un poco de las dos cosas. Creo que transita por ahí. Es por lo menos lo que intenté hacer. No sé si tuve éxito o no, pero por lo menos fue lo que intenté hacer.
Claro.
A mí me gustó escribirlo, me gustó mucho escribirlo.
Claro, Amores Filiales, Lugres. Sí, me llamó la atención el de Secretos porque pensé que venía por otro lado y bueno, tiene que ver con un hombre de edad, ¿no?
Sí.
Que también es uno de los cuentos capaz que más larguitos, pero...
Sí. Lo tomé de un caso real.
Muy
ese.
Interesante.
Bueno, yo tomé un caso real. Eso está ahí escrito. Hay dos cuentos.
El nombre del psiquiatra, ¿no?
Michel de Moussin.
Sí,
de hecho está ahí remitido. Es una historia clínica que yo encontré en una revista que se llama Imago, que habla de masoquismo. Y me llamó mucho la atención porque era un hombre que aparentemente es masoquista, eso no importa, en realidad es una psicosis, pero con su cuerpo todo tatuado, que decían las cosas más insólitas, increíbles y aberrantes que uno puede encontrar, y sus prácticas sexuales eran muy tremendas, ¿no? Entonces yo ahí juego un poco en la historia entre el psiquiatra y el paciente, esa primera entrevista y lo que le va pasando al psiquiatra, pero está basada en una historia real. Y hay otra que es la de Borges, que se llama Amores Borgianos,
sí,
que en realidad es el encuentro entre una periodista con Borges por primera vez y su admiración increíble por él, y entonces las dificultades que tiene cuando tiene que entrevistarlo, y todo lo que dice Borges es real. Lo saco de unas entrevistas, entonces juego un poco con la ficción y la realidad y armo una historia. Esos dos casos son historias como reversionadas, armadas de otra manera, pero con el Amores Borgianos tiene un tono muy, por lo menos yo lo veo como un tono muy cómico, ¿no? Cuando alguien, me imagino, tenés la nota de tu vida y cuando vas a hablar no puedes hablar. Eso es lo que te puede pasar, ¿no? A un periodista. Entonces, nada, me divertí con algunas historias. Hay un personaje que para mí es muy querido, que aparece en el primer y en el último cuento, que se llama Jaime Sarango, que está basado en un personaje que conozco, que es muy querible para mí, que nada, son esos psicólogos que piensan que se saben todo, ¿no? Entonces, el cuento es muy bizarro, muy irónico los dos, ¿no? Esa cosa narcisista que a veces tienen los psicólogos, ¿no? A mí me divirtió mucho escribirlo. Los dos cuentos, uno lo escribí en el 2008, 2007 en realidad, y este último, que es el mismo personaje que aparece después, que le va mal en la vida, entonces termina siendo un stripper. Un psicólogo stripper que termina bailando en un diván, una canción de Shakira, que se llama Hay Amores. Esto es todo tan triste, tan bizarro, pero a mí me divertía mucho escribirlo, ¿no? Como hay cosas que me angustian un poco cuando uno escribe también, ¿no?
Claro. Bueno, está el de Amores
Maradonianos,
para hablar un poco de fútbol, ¿no?
Ese es un caso real, un caso que vi en la cárcel, de alguien que se comunicaba con Maradona por la rodilla. Que me llamó mucho la atención en su momento, pero habla de la pasión por el fútbol, lo que hablamos al principio, ¿no? Esto de Peñarol, y que uno está con la ilusión infantil, ¿no? Porque, digamos, que Peñarol se clasifique sería casi algo increíble e insólito, ¿no? A un cuadro que invirtió en este último periodo de pase 19 millones de dólares. Sería como David y Goliat, pero bueno, siempre el hincha de fútbol cree que puede. Eso es maravilloso, ¿no? Porque si no, sería tan aburrido el fútbol. Y ese cuento habla un poco de la pasión por el fútbol, la pasión por Maradona, mi pasión en su momento por Fernando Morena, tipo que admiré profundamente, fue el gran ídolo de mi infancia. Lloré mucho cuando lo quebraron, lloré. Me acuerdo que me da mucha vergüenza estar en el estadio llorando, pero no podía parar de llorar, porque realmente lo sentí como que hubiera sido a mí, una cosa que lo que genera es un ídolo, ¿no?
Sí, claro.
Fue increíble, lo de Morena en ese momento fue terrible. Claro. Creo que hasta hoy sigo llorando esa quebradura.
¿Quién lee tus cuentos? ¿Hay una editora y una editora? ¿Hay alguien que te sugiere o te recomienda o
sí,
algo?
Yo he tenido editores.
¿O puede haber otra persona que lo lee más como...?
Sí, no, he tenido editores muy generosos conmigo.
¿Sí?
Sí, de hecho, yo mandé todos estos cuentos y pensé que alguno no iba a quedar, que alguno iba a quedar afuera. Me hicieron alguna pequeña sugerencia. Los editores... es como un productor de un disco, tienden a mejorar la cuestión que está escrita. A veces cambia. Me acuerdo que en el libro Historia de Elefantes, la editora en ese momento, que fue Claudia Garín, me planteó un cambio en el orden. Y fue una cosa muy interesante lo que hizo. Simplemente subió el bajo, puso la batería más aguda y la guitarra, o sea, hizo cosas muy sutiles, pero que en el producto final había una diferencia. Y Claudia Guillot, que es Camila Guillot, que es la que ahora me hizo la edición, me sugirió algunas cosas, que le gustó el libro, es bastante más joven que yo, Camila, tiene, digamos, otra cabeza, más fresca, más joven, y también me ayudó como a pequeños toquecitos, ¿no? A ponerle cositas que ayudan. Yo creo mucho en el editor. Creo que el editor es alguien que uno tiene que escuchar y que tiene que aceptar los consejos.
¿Y tenés alguna persona o alguien, un amigo, alguien que te lee algún cuento y te da algo de...
Sí,
de
tengo
sugerencias?
Tengo colegas. Sí, tengo colegas que a veces le mando algún cuento a ver qué generan, sus emociones. Yo creo que, a ver, yo respeto a un escritor cuando emociona. O sea, cuando genera algo en el otro.
Claro.
De repente gente que a mí no me gusta cómo escribe, pero si yo veo que esa persona llora con un cuento o con una novela, dije, bueno, algo logró. Ajá. Yo puede no gustarme, pero algo logró. Entonces, cuando algo se genera ahí, y lo que tengo es un público muy variado, que eso lo he visto por las redes, que uno capta cosas, que público de todo tipo y color, que es interesante. Entonces uno dice, bueno, si bien mi afán siempre es psicoanalítico, no puedo salir de ese lugar, es difícil, estoy con estos últimos tiempos más de viejo, como ayornándome y tratando de entrar en otro público, que también es importante, ¿no? Porque si no, uno queda cerrado en un público cautivo.
Claro.
Yo me di cuenta en Tan cerca de brillar. Yo pensé que ese libro iba a andar muy bien, que era muy trágico, pero yo estaba, quizás por todo el amor que yo le puse a ese libro, y yo me di cuenta que ese libro solamente lo compró el círculo íntimo. O sea, el círculo íntimo que yo hablo serán 500 personas. Es la gente que te conoce, que bueno, que te sigue, que ve. Pero se supone que el libro tiene que trascender el círculo íntimo. Si no, queda en eso, queda casi una anécdota. Y bueno, a veces uno no tiene idea. El origen de la monstruosidad, que yo pensé que era un libro que no iba a vender, porque no, y sin embargo fue, yo creo que es mi libro más vendido lejos, ¿no?
Bueno,
y nada, uno no sabe.
Sí, ahí yo creo que tenías otro público
claro,
también interesado, ¿no?
Claro, y a la gente le gusta la sangre.
Claro.
A la gente le gusta el horror.
¿Y cómo te fue con Casos Locos, que fue el primero?
Y bueno, Casos Locos se reeditó y después se editó en otra editorial.
Claro.
Es un libro, todos mis libros he tenido suerte, les ha ido relativamente bien. Pero indudablemente uno no sabe la fórmula del éxito, ni siquiera con los propios libros. Uno cree que un libro de uno va a funcionar mejor y otro no tanto, y es al revés. Y eso también es lo que le pasa a las editoriales.
Claro.
La prueba está el caso del libro de O'Neill, que fue por dos editoriales y le dijeron, no, este libro no vende nada.
De nadie,
y lo agarró y fue metió 20.000 ejemplares.
Sí, hay muchos casos así.
Claro.
Que
eso es lo maravilloso también, ¿no?
Es lo maravilloso. Claro. El escritor no puede creer el...
Pega. Y también tenés que tener suerte, Gustavo.
También,
tenés,
¿no?,
suerte. De repente, yo qué sé, lo agarra alguien, una figura muy influyente, y te habla del libro y el libro hace ¡pah! Y explota por los aires. Y a veces pasa sin pena y gloria. Y bueno, hay que aceptarlo. Yo no soy un escritor de grandes ventas, lo tengo claro.
Yo igual pensé que con esos libros que escribiste, Casos Locos, Lo Cotidiano, El Origen de la Monstruosidad, ahí había un perfil de poder llegar a otras personas. Vos quizás esos libros también cuidaste mucho el cómo presentarlo, esa mirada psicoanalítica tuya, ¿no?
Claro.
Como lo dijiste,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahí, viste, ahí me cuesta transar de repente.
Claro.
Ese que es como que, bueno, podrías hacer esto y vender más, sí, pero no quiero. Me han ofrecido escribir libros de determinadas cuestiones, de casos reales uruguayos, y he dicho que no.
¿Qué no?
He dicho que no, porque primero yo no me dedico a escribir por escribir, es porque me gusta. Entonces, esta historia, no, pues estaría buenísimo, porque le das una mirada diferente, pero no.
Claro.
Capaz que dentro de unos años me arrepiento y dije, qué boludo que soy, porque no habré dicho que sí, ¿no? Pero no. Yo creo que la escritura, lamentablemente, en Uruguay no se vive, así que tampoco es un gran riesgo.
Jorge, y el orden de los cuentos en Sesiones de Amor.
Lo armó la editora. Ah, sí, yo estuve de acuerdo.
¿Qué es el orden cronológico?
No. Yo lo hubiera armado diferente, por ejemplo.
Claro.
Pero justamente me parece que hay que darle a la derecha una mirada más fresca, que viene de afuera, porque uno se encariña con algunos.
Claro.
Y le gusta a uno y capaz que no están buenos y están otros mejores.
Sí.
Entonces dejé un poco que hice una pequeña modificación ahí, porque me pareció que por unas cuestiones cronológicas era mejor que estuviera uno al lado de otro, pero una cosa muy pequeña. Yo no definí eso.
Claro.
Dejé que fluyera. Trabajar en equipo está bueno, me parece.
Sí. También lo que me llamó un poco la atención es que el libro empieza ya con uno de los cuentos, Amores Dulces, ¿no?
Sí.
Yo esperaba que de repente habría un prólogo, algo.
Esta vez no.
Y esta vez no.
Ni siquiera dedicatoria.
Sí, no.
Es un libro seco.
Sí.
Es la primera vez que hago eso, que no hay introducción. Yo soy medio pomposo, me gusta a veces darle, ¿no? Dije, no, hagámoslo así seco, que la gente pum, se meta directo.
Entra en los cuentos.
Entra en los cuentos y que hablen los cuentos. Y uno no explique mucho. Al final aparece algo. Al final aparece algo.
Sí, sí.
Muy al final. Pero justamente porque quería generar ese efecto. De hecho, no dice ni siquiera que Amores Borgianos, lo dice al final, o que Amores Perversos son tomados de casos reales, ¿no? Entonces, también tiene que ver con una etapa mía. Me parece que cuando uno se pone más viejo, Gustavo, se cambia la perspectiva de la cosa. Y uno capaz que era un poquito más pomposo antes, o quería. Y ahora es más pragmático, ¿no? No creo que el libro aporte mucho lo que yo le pueda escribir como una introducción. No, el mundo psicoanalítico y ya, nada. Lee lo que hay, si te gusta barro, y si no, mala suerte, ¿qué vamos a hacer?
Jorge, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el tema que es de Luciano Superviel, pero que canta Balvis, ¿no?
Sí, la idea mía es que esto no lo hablé ni siquiera con Balvis, si me está escuchando me va a matar. La idea es que en la presentación aparezca este tema, que no lo va a cantar él porque es una cosa que se tiene que producir, que a mí me impactó muchísimo. Primero dije, este Superviel es un genio, este tipo es un genio, porque arma un requiem, que es Desolación nada menos el nombre, solamente con voces de Balvis. Entonces es una murga, pero es un requiem. Entonces digo, esto es una cosa increíble y es una cosa muy potente, muy potente. Entonces me gustaría arrancar por ahí con la presentación, que obviamente no sería cantada por Balvis, sino que sería escuchada en ese momento, ¿no?
La radio está pegada a la vida.